COPE Coruña.
Estar informado.
Empezar cuesta, mantenerse cuesta. Por eso es tan importante contar con alguien que nos apoye, con esa idea de apoyar a empresas que tienen un proyecto y que no saben por dónde ir o que están comenzando. La Cámara de Comercio tiene el programa Impulsa Startup. Carlos Fernández es subdirector de la Cámara de Comercio de A Coruña. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues explícanos en qué consiste este programa.
Bueno, pues básicamente es, como su propio nombre indica, es un programa que ayuda a la creación de nuevas empresas, a empresas de características de startup, de crecimiento basado en lo que es la tecnología, bien porque son de base tecnológica o bien porque utilizan la tecnología, aunque sea de un sector más tradicional, para escalar el negocio y hacerlo crecer. Y básicamente lo que le hacemos es prestar pues un servicio de acompañamiento, de mentorización y formación, pues para ayudarles a consolidar su proyecto y hacerlo despegar.
Ya tenéis proyectos, ¿no?, dentro de este programa.
Sí, sí, porque el programa se estructura en dos partes, tiene dos fases diferenciadas, una primera fase que le llamamos de crea y crece y una segunda fase que le llamamos de despega, y precisamente acabamos de terminar de completar la fase 1, la de crea y crece, y estamos ahora ya abierta la convocatoria para las startups que quieran inscribirse y participar en la fase 2, despega. De hecho, tenemos la convocatoria abierta la abrimos esta misma semana y la tenemos abierta hasta el 13 de noviembre.
Vamos a ir por partes. ¿Qué empresas ahora mismo están participando en este programa, Carlos?
Bueno, las empresas que tenemos participando son las que han participado de momento en la fase 1, la que acabamos de finalizar. Vale, las que van a participar en la fase 2 todavía está pendiente de que tenemos una convocatoria abierta, pública, lógicamente, que tiene pues unos criterios de evaluación y de valoración para formar parte del proceso. Y en la primera fase han participado un total de 15 empresas, de las cuales han llegado 15 proyectos, porque realmente la fase 1 son para proyectos que están todavía en un proceso inicial de maduración, ¿vale? Que todavía no disponen como tal de un producto mínimo viable, bueno, producto o servicio. Entonces, hemos arrancado con 15 proyectos, han llegado a la fase final de presentación 10 y esa la hemos terminado todavía esta misma semana, la fase. Hay un poco de todo, tenemos pues empresas, por ejemplo, la que de hecho ganó el premio que otorgamos al mejor proyecto presentado en esa fase, pues es una empresa de un marketplace logístico, ¿no?, donde, bueno, de transporte, donde las empresas por el transporte de mercancías pues les permite hacer un cálculo de sus rutas más óptimas, de restricciones de circulación, paradas de repostaje, etcétera, etcétera, pero tenemos de todo, ¿no? Tenemos desde licitación pública utilizando la inteligencia artificial, marketing publicitario basado también en códigos QR dinámicos con inteligencia artificial, algún proyecto, por ejemplo, relacionado con gestión y promoción cultural de eventos. Hay un poco de todo. Vale, todos, como ves, tienen una base de tecnológica o de uso de la tecnología para el desarrollo del negocio.
¿Cuáles son las principales dificultades, Carlos, que se encuentran este tipo de empresas a la hora de emprender?
Bueno, para desarrollar este tipo de empresas, como cualquier otra, realmente hay varios elementos clave, ¿no? Lo primero, tener una idea bien madurada y desarrollada para poder llevarla a cabo. Eso requiere todo un proceso de aprendizaje y de conocimiento para la puesta en marcha. Por supuesto, es fundamental el apoyo también desde un punto de vista que le podemos brindar, desde un punto de vista administrativo, puesto que, como todos sabemos, este es un país especialmente complejo en cuanto al tema de trámites y procesos burocráticos para la puesta en marcha de un nuevo negocio, de una empresa, y, por supuesto, la parte de financiación, ¿vale? es un elemento crucial, porque casi todos estos proyectos necesitan tener financiación externa, o bien financiación bancaria, o bien por vía de inversores, ¿no? Tipo business angels, etcétera, etcétera, para poder llevar a cabo el desarrollo completo del producto y su comercialización en el mercado.
Nos decías que estamos ahora en esa segunda fase, despega, que todos aquellos interesados se pueden apuntar. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Bueno, pues tienen toda la información, para empezar, en nuestra web, ¿vale? A través de la página web de la Cámara, de cámaracoruna.com, en el apartado de emprendimiento, está la convocatoria del programa Impulsa Startup. Básicamente lo que tienen que aportar pues es una solicitud de participación con una serie de datos que pedimos acerca de la información del proyecto, porque es el elemento básico, ¿no? Realmente para poder determinar la calidad del proyecto que se presenta a participar en esta fase, porque tenemos un número de plazas limitado a 15, ¿vale? Entonces, en principio, hay que hacer un proceso de selección de los proyectos que se presentan. Tenemos en cuenta pues diferentes elementos, por ejemplo, proyectos que ya vengan de la fase 1, pues tienen un tratamiento especial para que puedan completar todo el proyecto dentro del programa. Que sea una startup certificada pues por ENISA, pues también puntúa. Que el proyecto sea claramente escalable, pues también. Es decir, hay una serie de elementos y en base a esos criterios de valoración, pues si tendremos que seleccionar los 15 mejores proyectos para formar parte de esta fase 2, que como te decía, pues está ya abierta la convocatoria pues desde esta semana hasta el 15 de noviembre.
Carlos Fernández, su director de la Cámara de Comercio de A Coruña, enhorabuena por este tipo de iniciativas que vienen muy bien. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirlas. Un saludo.
Hola, buenas. Es que estoy buscando las lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Atento, tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas. ¿A que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139 euros, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal. Concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Pues si estás buscando trabajo, presta atención porque te contamos algunas ofertas de empleo. Pues, por ejemplo, se busca empresa del sector de alimentación que necesita incorporar un técnico de calidad para hacer control e inspección en fábrica, para gestión de la trazabilidad en PyME, entradas y salidas de la cámara, etiquetado producto en bartender, King Design y Colos, o enviar las etiquetas a las máquinas correspondientes y revisar el etiquetado, entre otros. Se busca una persona con un ciclo formativo de grado medio o superior en tecnología de los alimentos o biología. Y se busca también calderero para una importante empresa en expansión y con gran crecimiento, para trabajos propios del puesto de calderería y formación para nueva maquinaria. Se busca formación en grado de FP, grado medio, con conocimientos de ayudante de producción de metal, experiencia en el sector industrial, en la rama de metal, de al menos 2 años. Estas dos ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Cope más Coruña.
Estar informado.
Y los bomberos encontraban a una mujer fallecida en el interior de su vivienda cuando acudieron a comprobar un posible incendio en la calle San Andrés. La voz de alarma la dio la cuidadora de la mujer de avanzada edad al no contestarle al teléfono del piso en el que vivía. Salía además olor a humo. Los bomberos tuvieron que acceder a la vivienda por la fachada y al entrar se encontraron a la mujer fallecida tirada en el suelo y una olla al fuego que fue retirada. En lo meteorológico, dos frentes marcan la jornada de hoy. El primero, esta mañana, poco activo, que nos ha dejado cielos cubiertos y alguna llovizna muy ocasional. Vamos ya con la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
Bueno, ¿qué nos deparan as vindeiras horas, María?
Bueno, pois, despois de un día como onte, que houve ventos do norte, traéndonos por momentos grandes claros, aínda que baixou un poquinho a temperatura, agora volven os ventos do sur-suroeste, que siguen traendo moita humidade tamén á zona da Coruña. Así que, hoxe venres, o que queda de día, pois, como levamos xa a xornada, moita nube, moi de cando en vez escapa algún orballo, moi pouquiña cousa, dende logo xa non vai ser un día de auga para nada, pero bueno, si toda esta humidade manterémola durante todo o día e as temperaturas hoxe en valores suaves con máximas arredor dos 20 graus. Esta noite vai a chover un pouquiño máis, así que esta próxima madrugada chuvias algo máis persistentes e despois mañá sábado pois vai a ser un día de novo bastante parecido a hoxe, é dicir, moita nube de cando en vez producíndose algún orballo, en xeral moi pouca precipitación e temperaturas moi suaves. O domingo sí que parece o día algo máis claro. Seguiremos con ventos do sur, o domingo sí que podemos ver algún claro, non esperamos que chova e, polo tanto, a temperatura o domingo vai a subir un chisquiño e xa a máxima na Coruña poderá estar alrededor dos 22, 23 graus.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Moi ben, bo día.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cree que todas las medidas que está adoptando el gobierno local ayudan a minimizar el problema del acceso a la vivienda en nuestra ciudad?
Mi pregunta es qué medidas está tomando el gobierno local para el tema de la vivienda. Porque yo creo que desde hace muchos años o lleva mucho retraso en las medidas que debería de tomar. Y es un problema que preocupa, ¿eh? Es un problema que preocupa a todos los ciudadanos y sobre todo en A Coruña, donde vemos que más de 16.000 jóvenes tuvieron que irse de la ciudad porque no pueden pagar el alquiler de un piso o la compra de un piso. Y también hay una realidad que tenemos que poner encima de la mesa, que en estos momentos hay más de 30.000 pisos vacíos en la ciudad, según un último informe que he leído. Y a mí eso también me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque la gente no se anima en estos momentos a alquilar un bien de su propiedad, una vivienda. Yo creo que hay que hacer una reflexión profunda y tiene que haber un trabajo conjunto, ¿no? No solo de la administración local, también por supuesto de la Xunta y también por supuesto de la administración central. Y tenemos también que analizar lo que está pasando. Yo el otro día escuchaba a la alcaldesa que decía que quería declarar la Coruña zona tensionada. Primero, si reunimos los requisitos. Pero yo lo que digo que en lugares como en Cataluña, donde se ha declarado zona tensionada, lo único que ha pasado es que cada vez hay menos pisos en alquiler. Bajó un 18% los pisos en alquiler. Entonces estamos viendo que esta no está siendo la solución. Yo creo que una de las soluciones en las que hay que trabajar es en estos pisos vacíos e invitar a sus propietarios a que los pongan en alquiler. También para ello hay que darle más seguridad jurídica, que esto es lo que nos está dando la nueva ley de vivienda. Tú te encuentras que mucha gente y lee en los periódicos que y ve que el ocupa inquilino, ¿no? El inquiocupa, ¿no? Una persona que le alquila el piso, después esa persona no lo vuelve a pagar, se declara vulnerable, está 3-4 años sin pagar el alquiler del piso y aún por encima el propietario tiene que hacerse cargo de la luz, del agua, de la comunidad. Bueno, cuando hay un problema de este tipo, de una persona vulnerable, quien tiene que actuar es la administración, pero no puede recaer en el propietario privado la solución del problema. Entonces, yo creo que ahí también hay que incidir, porque esto, todas estas noticias que leen, le da miedo a la gente a poner en alquiler sus propiedades. Y después, cada uno tiene que dar explicación de voto del porqué de muchas cosas. Por ejemplo, el Sareb. Se anunció en su momento que miles de viviendas iban a construir y a poner en alquiler. No sabemos nada de estas viviendas, menos en La Coruña. Otro tema, problema que tenemos en la ciudad. Por eso digo, ¿qué medidas tomó la alcaldesa? Rehabilitar las viviendas. Es muy importante que muchas viviendas se puedan rehabilitar porque así pueden salir al mercado. Nos encontramos con dos cosas. Una, la partida presupuestaria del Ayuntamiento de Rehabilitación, que era casi 1.200.000 euros, se ha gastado solamente 26.000 euros. O sea, no se invierte en rehabilitación. Pero es más, hay un programa que está subvencionado por la Unión Europea, que tiene fondos europeos, casi 6 millones de euros en fondos europeos, que era para rehabilitar viviendas en distintos barrios de la ciudad. Estábamos hablando del barrio de Las Flores, del barrio de La Bañou, Grupo María Pita, Ventorrillo, Casas de Franco y Ciudad Vieja. A día de hoy, este programa que era 16 millones de euros y que 6 millones eran de fondos europeos, a día de hoy no se ha abierto la convocatoria. ¿Cuál es el problema? Que los fondos europeos te los dan por un plazo determinado y si no ejecutas en ese plazo, pierdes los fondos. Pues en este programa de rehabilitación de viviendas, con la importancia que tiene en esta ciudad, vamos a perder esos 6 millones de euros porque a día de hoy no salió la convocatoria y no va a dar tiempo a que los pisos se rehabiliten. Esto ha pasado no solo con esto. A mí me preocupa mucho esta gestión municipal en el tema, sobre todo de los fondos europeos, lo que estamos perdiendo de inversión europea. Yo te puedo poner varios casos. Por ejemplo, el otro día se abrió el Birloque. Bueno, pues en el centro cívico del Birloque, como se hizo con retraso, pues se perdieron parte de la financiación europea. Esto es una realidad. El fondo, el local de baja exigencia o del Padre Rubinos. Centro de baja exigencia de Padre Rubinos. Igual, había fondos europeos. Como se hizo fuera de plazo, pues se pierden esos fondos. Pero si volvemos a la vivienda, pasa algo de lo mismo. La calle Pontejos. El edificio de la calle Pontejos, que iba a ser vivienda social, lleva un retraso de 18 meses. Esta es la política de vivienda que tiene este ayuntamiento. Barrio de Susán. Todos nos acordamos cuando fue el problema del edificio Conde de Fenosa, aquel procedimiento judicial. Se llegó a un acuerdo. Dentro de aquel acuerdo, que fue en el año 2019, se hablaba de construir viviendas sociales por parte del ayuntamiento en Susán. Estamos hablando del año 2019. En el año 2022, la alcaldesa hablaba que iba a ser licitado inmediatamente. La licitación inmediata, en el año 22. No se licitó hasta el año 24. Con 2 años de retrasos tardó la licitación de este edificio en Susán, que iba a hacer el ayuntamiento. Y el otro día nos anunciaron que iban a empezar a adjudicar la obra, con lo cual 2 años más nada se realiza la obra. Claro, esta es la gestión municipal de la que habla la alcaldesa. Por eso yo me pregunto, ¿qué hace usted por la vivienda en esta ciudad? Nada. Y el único que está construyendo Susán, la única administración que está invirtiendo en Susán, es la Junta de Galicia, que ya ha entregado unos pisos de protección oficial, que está construyendo otros nuevos y que tiene un proyecto de casi 520 pisos más. Por parte del concello, ninguno. Y termino. Otro problema grave que hay en esta ciudad respecto a la construcción, las licencias. ¿Por qué en Oleiros se da una licencia para construir en 3 meses y en La Coruña se tarda más de 1 año? Nosotros en nuestro programa llevamos esa oficina para agilizar los trámites. Y te lo dicen los constructores, te lo dicen los promotores. Es imposible construir en La Coruña. Es imposible poner un ascensor. Porque tardan más de 1 año en darte la licencia. No digamos en un tema donde los costos en 1 año han subido muchísimos. Muchas veces el presupuesto que tienes ya no te sirve. Entonces, yo le digo a la alcaldesa que me diga cuál es su política de vivienda en esta ciudad. Porque el problema es que no la tiene.
Hablaba usted antes del tema de la zona tensionada que se va a solicitar formalmente en los próximos días. Dice la alcaldesa, lo decía en estos micrófonos, que se va a hacer una petición de forma global, declarar zona tensionada toda la ciudad en vez de barrios en concreto, ¿Usted cree que esa petición global es lo correcto?
Mira, tensionados estamos todos con la gestión que tiene esta alcaldesa de la ciudad. Y tensionada está ella en las declaraciones que está haciendo en los últimos días, ¿no? Yo la veo, ya lo digo, un poco nerviosa con todos los temas de ciudad. Dicho esto, mi pregunta es, ¿esto va a favorecer a la ciudad? Y ya digo, en otras ciudades y en otras comunidades autónomas donde se ha declarado tensionada la zona, lo único que ha ocurrido es que cada vez hay menos pisos en alquiler. En Cataluña han bajado un 18%. Entonces, mi pregunta, ¿es esta la solución? ¿O no sería mejor buscar una solución para esos 30.000 pisos vacíos y que se pongan en el mercado? Porque los pisos ya están ahí. El problema es que no están en el mercado. Preguntémonos el porqué. Entonces, a lo mejor no es cuestión de declarar tensionada la ciudad. Tensionados estamos los ciudadanos, ya digo, no la ciudad. Pero sí es lo que hay que poner en valor y saber qué podemos hacer, cómo podemos invitar estos propietarios a que pongan sus casas en alquiler.
¿Van a hacer alguna aportación a ese proyecto de ordenanza para regular los pisos turísticos que está ahora mismo en consulta pública?
Por supuesto, por supuesto. Yo cualquier normativa que salga por parte del Ayuntamiento me gusta hacer mi aportación, la aportación del Partido Popular, y también las aportaciones que nos dan los vecinos. Muchas veces nos transmiten a nosotros, oye, queremos esto, queremos esta otra cosa, y nosotros lo que somos son receptores de sus peticiones y las llevamos al Pleno o a la ordenanza. Yo estudiaré cualquier ordenanza por parte del Gobierno Municipal cuando me den traslado de ella y, por supuesto, a las alegaciones. Me gustaría que todas las ordenanzas que se hagan y que afectan a colectivos, al menos que se consulte con esos colectivos, que también es un problema que hay en esta ciudad de este gobierno municipal, que no consulta con nadie, hace las cosas sin hablar con los vecinos y de ahí surgen los problemas. Por eso creo que el consenso es bueno que todas las partes intervengan y, por supuesto, ya digo, como cualquier normativa municipal, nosotros si podemos sumar y aportar, lo vamos a hacer.
Tala de los olmos que están afectados por grafiosis del Jardín de San Carlos, qué penita. Ustedes ya lo advirtieron, ¿cree que se podría haber evitado si se hubiesen tomado medidas antes?
Mira, no es que nosotros los hubiéramos advertido. Había un informe de la UNESCO diciendo que es hablando, llamando la atención sobre este tema. La alcaldesa ese informe lo ignoró. A mí hoy me llamaba ignorante en una radio, ¿no? Y yo no digo que ella sea una ignorante, digo que ella ignoró un informe de la UNESCO que le decía, no haga usted esas obras, porque como haga esas obras seguramente tenemos un problema con los olmos, porque se va a contagiar la grafiosis. Ella hizo esas obras, casi 50.000 euros que se gastaron en el parque de San Carlos, el jardín de San Carlos, y a los 7 meses de hacer las obras tuvo que cerrar de nuevo el jardín. Entonces, yo lo que le digo a la alcaldesa, mire, usted, había un informe que le habían advertido de lo que podía pasar, que al final ese informe, tú lo lees hoy, las conclusiones que dice son lo que nos está pasando en este momento, que ella ignoró, dijo que ese informe además lo desprestigió y venía de la UNESCO diciendo, no, ese informe no para nada, no tiene ningún rigor científico, ese informe no se sabe quién lo hizo. ¿Cómo que no sabe quién lo hizo? La UNESCO, y a través del ICOMOS. Entonces, eso que nos decía ella, esa ignorancia que ella tuvo sobre su informe, nos lleva a esto. A mí me preocupa todo lo que ha pasado. Y me preocupa la dejación y la dejadez que tiene este gobierno municipal de Inés Rey con los temas de la ciudad. El Jardín de San Carlos, que ella hablaba, que era su jardín, su lugar preferido en la ciudad, si lo trata así, y eso lo dijo ella en campaña, me acuerdo que su lugar preferido era el Jardín de San Carlos, si lo trata así el Jardín de San Carlos, ¿cómo tratará al resto de la ciudad? Frente a esto, a mí me dice que soy ignorante, que si tengo mala fe, mire, yo no tengo mala fe, lo que tiene usted es una mala gestión. Y de esto usted estaba advertida. Y usted no hizo caso a las advertencias de la UNESCO. Y todo lo que dijo la UNESCO se ha cumplido. Tendrá que usted que asumir su responsabilidad y no esa forma que tiene de hacer política, esa inmadurez política que tiene de echarle siempre las culpas a los demás o de desprestigiar, insultar, ignorante, poca rigor, etcétera, cuando es ella la que tiene que asumir, que en su día públicamente dijo que el informe de la UNESCO no tenía rigor ninguno y hoy hemos visto que todo lo que dice el informe de la UNESCO se ha cumplido por culpa de haber hecho esa obra, que nos gastamos 250.000 euros para nada.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy en Lugo y mañana van a estar aquí en nuestra ciudad. La Sala Inclub acoge el mejor espectáculo que puedes ver a día de hoy sobre la mítica banda británica Pink Floyd. La banda Impulse le rinde tributo durante más de 2 horas. Juan Ángel García es la voz y el bajo. Juan Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí preparándonos para salir ya para arriba.
Bueno,
vamos para el aeropuerto ya mismo.
¿Qué espectáculo, Juan Ángel, nos vais a ofrecer?
Pues mira, el espectáculo, como bien sabes, es una gira que estamos haciendo por salas. Entonces va a depender bastante también de las salas, de lo que pongan a nuestra disposición. No es una gira en la que llevemos una infraestructura nuestra, que vayamos con el mismo escenario a todos los conciertos. Entonces habrá salas mejor, habrá salas con menos iluminación, habrá de todo. Pero nosotros pues llevamos un refuerzo de iluminación, de láseres, un espectáculo, llevamos unas banderolas para dar un poco de ambiente de los temas del Wall. Yo creo que va a ser un show muy bonito, muy bien desarrollado, con una dinámica muy equilibrada, que hace que las 2 horas y media que dura se pasen rápido.
¿Qué es lo que vamos a poder escuchar?
Pues mira, será pues un repaso en general a todos los temas, bueno, a los temas más emblemáticos de la banda Pink Floyd, desde varios discos, desde discos anteriores, desde el Animal, caso, desde el Dark Side of the Moon, que es una obra maestra, The Wall, todos los discos en general hemos cogido, rescatado un poquito de cada uno.
¿Qué tiene Pink Floyd que no tengan otras bandas?
Pues eso, Eva, es difícil de contestar. No sé qué decirte por qué. Pink Floyd viene de los años 60, que fue una revolución musical, Vietnam y el rock progresivo. Había bandas como Jethro Tull, Genesis, Crimson, Camel, Jet, no sé, un montón de bandas de progresivo como ellos, pero sin embargo ellos son digamos, siguen a la cabeza, aunque ya no están en funcionamiento, pero siempre han tenido más nombre que las demás. Yo creo que, no sé, es como tener la fórmula mágica de combinar melodía, armonía y letra para hacer que te llegue al alma y a la cabeza la música de ellos. Ellos utilizaban una letra que hablaba, no sé, en el disco La cara oculta de la luna, una mirada al lado oscuro de la condición humana, hablaban de la locura, de la avaricia, de la discriminación, de la muerte. El disco, como te he dicho antes, de Animal, está basado en el libro Rebelión en la Granja, de George Orwell, que pone a, digamos, la sociedad, la establece como los cerditos de la granja son los mandatarios, la policía y el ejército son los perros y las ovejas somos el resto del pueblo. O sea, creo que profundizaron mucho en las letras, tienen mucho que decir. Aparte, como te digo, una música que era como tener la fórmula de decir, aquí te doy, aquí, hago, con esto te doy en el corazón.
Letras, por lo que te estamos escuchando, Juan Ángel, que eran de entonces, pero que valen perfectamente a día de hoy. Todas las críticas que yo he leído sobre vuestro espectáculo hablan de que estamos ante el mejor espectáculo de tributo a Pink Floyd, pero que además es muy fiel a la banda. ¿Cuánto trabajo hay detrás para conseguir esto?
Mucho, muchísimo, porque no es solo hacer, bueno, no sé, es que esta canción que es Do, Mi, Re, no es solo eso, es buscar el sonido exacto. Entonces eso lleva mucho a hacer todos los signos que suenen igual. Por no hablarte de buscar todos los sonidos de los aviones, de los cerditos, de las campanas, del helicóptero. Eso es un rato, pero un tiempo. Una cosa que es como uno de los mejores piropos que he escuchado fue en una grabación de estas que te hacen en el público, que luego la sube, y fue precisamente en vivo el año pasado que alguien estaba grabando entre el público y se escucha a alguien decir al lado, eso es una grabación. Para nosotros es un elogio de los más grandes.
Claro, sí, sí.
Sonaba exactamente igual.
Igual.
Y ya te digo, eso tiene mucho, mucho trabajo detrás para conseguir esos sonidos.
Bueno, nos decías que estáis inmersos en una gira por salas. ¿Cómo va la gira?
Pues va muy bien, porque estamos muy contentos porque va cada vez mejor. Vamos a empezar el tercer año de gira. Lo primero fueron un poquito, porque claro, el primer año de gira arranca, porque hicimos algunas salas en Alicante, Valencia, estuvimos dos veces en Galicia, algunas por aquí por Andalucía. Después el año siguiente fuimos a Madrid, Bilbao, Murcia, y en este año pues creo que tenemos 15 o 18 fechas cerradas ya.
Qué bien.
Tenemos 3 en el País Vasco, 6 en Galicia, tenemos Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, hay 3 o 4 en, o 5 en Andalucía. Hay unas cuantas, va muy bien.
Bueno, han pasado 10 años desde que comenzó este proyecto musical, en 10 años pasan muchas cosas. ¿Qué balance hacemos de esta década?
Mira, esto empezó, esto ha avanzado muy bien, igual que la gira o mejor. Esto empezó, sí, hace 10 años, la idea original fue del único miembro original que queda de la banda, que es Javier Flores, el teclista, que fue quien tuvo una idea de con un amigo, de empezar a hacer tema de Pink Floyd en su casa. Después la cosa cambió, se reunió con otros amigos, otros conocidos en plan amateur, montaron una banda, hubo unos cambios por ahí, después se disolvieron y de casualidades de la vida, pues coincidimos como público, no nos conocíamos, pero coincidimos como público en un concierto y un amigo en común nos presentó, ya nos dijo que se había disuelto y quería retomarlo y pues empezamos a montar la banda, lo que hoy con la formación que tenemos hoy. Hubo también unos cuantos cambios, unos cuantos intentos, porque nos cogió la pandemia por medio y dimos un parón y pues por fin se arrancamos. Yo creo que hemos dado también con la gente, son todos un encanto, la verdad, gente muy involucrada en el proyecto, pero a 100%, y creo que hemos dado ahora con la formación perfecta para esta banda, y se está desarrollando, pues ha dado un cambio brutal. Ha pasado de ser algo, un proyecto, una idea entre amigos que medio sonaba o iba sonando bien, a una de los mejores. Está mal que yo lo diga, pero yo diría que uno de los mejores tributos del país ahora mismo. Suena de maravillas, la verdad.
Bueno, a los fans de Pink Floyd ya los tenéis ganados, pero ¿tú qué les dirías a las nuevas generaciones para que se aventuraran a conocer a esta mítica banda británica a través de vosotros?
Pues mira, esa pregunta yo la respondería más generalizada, de forma que nosotros cuando estudiamos nos enseñan lo que pasó en la Edad Media, en Egipto, en los romanos, nos enseñan historia porque es la base de lo que somos hoy en día. Pues la música es algo tan importante como que está en nuestras vidas desde pequeños. O sea, desde que un niño empieza un bailecito en el colegio, en parvulario, de esa musiquita cuando la oye de mayor la reconoce y dice, esta es la que bailé yo. La música en tu boda, en fiesta, cuando tu primer beso, la música nos acompaña de por vida, en películas, en todo. Y se le da muy poco valor. O sea, no es normal que un chico de 12 años hoy en día solo sepa lo que existe. O sea, solo oiga lo que se oye en la radiofórmula y crea que ahí empieza y acaba todo, que no hay más. Yo creo que la música se debería de estudiar, la evolución musical en el mundo, igual que se estudia la historia. Y habría que conocer pues quién fue Pink Floyd y qué hicieron con la música, y quién fueron los Beatles y quién fue John Coltrane, Mike Davis y Jimi Hendrix y todo, porque el blues que trajeron los negros cuando la época de la esclavitud, que son de la, todo eso es historia de la música, y la música nos acompaña en nuestra vida a diario, hasta el último de nuestros días. Somos capaces de recordar momentos de nuestra vida a través de la música.
Pues sí.
Y no hay cultura musical. Deberíamos de saber de dónde viene y estudiar a todas esas bandas que han ido haciendo que la música evolucione hasta lo que es hoy. Para que les guste o no les guste lo que tenemos ahora, pero esa evolución, o como debemos llamarlo, ese cambio habría que estudiarlo. Y Pink Floyd fue una de las bandas más influyentes en la revolución musical, pues ya te digo, por las letras, la música, la revolución de cuando la psicodelia. Además, Pink Floyd, cuando bandas como las que te he mencionado antes, de la época del rock progresivo, ya fueron terminando, Pink Floyd consiguió, después de la salida de Roger Waters, se pelearon entre ellos, Pero Pitroy se adaptó y en los 90 siguió haciendo, hizo el famoso disco Pulse, grabado en directo, se editó en el 95, y se siguieron adaptando a los nuevos sonidos y continuaron a continuar ahí. Entonces yo creo que es un grupo muy importante a estudiar la historia de la música.
Juan Ángel, muchísimas gracias. Un placer haber charlado estos minutitos contigo y os esperamos aquí mañana en la Sala IN. Hoy estaréis en Lugo y buen viaje.
Pues muchas gracias a ti, Eda, por este ratito. Ha sido un placer. Nos veremos por ahí arriba en un rato.
Pues si te gusta Pink Floyd, esta es la mejor opción para cerrar los ojos y verlos en directo mañana en la Sala IN Club a partir de las 10:30 de la noche. Y nosotros te vamos a invitar a este concierto. La primera persona que nos escriba a nuestro WhatsApp al 699-1320-600-991320 va a ganar dos entradas para este concierto. Mándanos tu nombre completo en el mensaje. Y vamos ya con las citas de la agenda con Leti García Chas.
La Fundación Barrier celebra hoy a las 8 la charla inaugural de la exposición Nick Knight, Roses from My Garden, una muestra que revela la faceta más desconocida del célebre artista británico a través de un recorrido fotográfico por las rosas de su jardín privado. La soprano Rocío Faus ofrece un concierto con entrada libre hasta completar aforo en el Fórum Metropolitano. Será esta tarde a las 7. Se enmarca en el ciclo de lírica inclusiva programado por la Asociación de Amigos de la Ópera. Rocío Faus estará acompañada al piano por Gabriel López. El ciclo de outono del Teatro Rosalía trae hoy y mañana a las 8:30 la obra En mitad de tanto fuego de Alberto Conejero. Y en el Teatro Colón a las 8:30 nuevo espectáculo de Pedro Ruiz, Mi vida es una anécdota, con anécdotas divertidas e insospechadas entre canciones propias, parodias y poemas. Continúa el Soundhood en nuestros barrios de la mano de Son Estrella Galicia. A las 8 en Don Giorgio, Clea Vicent. A las 9 en el restaurante Placer, DJ Set Xavi Blanco. A las 9 también en el Garufa Club, Cosmos Midnight y Fabiana Paladino. Y a las 11 la banda madrileña Camellos en la Mardi Gras. En esta misma sala, en la Mardi Gras, mañana a la 1, actuación del dúo urensano Blues do País. Y también en la sala Garufa, mañana a las 9:30, Mafalda Cárdenas. El Centro Sociocultural Ágora acoge de 6 a 8:30 el seminario SOA non podes, coavecinanza sí, historias de barrios que coidan. La entrada es gratuita. La Asociación Alexandre Bóveda celebra a las 7 la presentación del Manual Básico para afrontar violencias machistas. Está publicado por el Consejo de Cultura Galega. El Sporting Club Casino acoge a las 7:30 la presentación del libro El Faro de la Sirena, de Lucía Lago. A Coruña se convierte en el epicentro del ecofeminismo con las jornadas As Mulleres Gardias da Ría e do Mar, organizadas por ADEGA. Mañana a las 11 habrá una mesa redonda en la Asociación Alexandre Bóveda y el domingo una ruta por la Ría del Burgo. La Fundación celebra mañana de 10:30 a 1 una jornada formativa para personas que quieran participar como voluntarias en su programa Pedalear y Conversar, dinamizado desde el área de mayores de la entidad. La carrera Enki ha batido un nuevo récord en su 11ª edición. Con 15.000 dorsales vendidos, el evento se va a celebrar mañana con un recorrido de entre 2 y 2,5 kilómetros. El inicio será en el Obelisco. A las 8:30, en el auditorio del Centro Cívico de Arteixo Manuel Murguía, nuevo espectáculo de Fran Sieira, Compañía de Danza.
El mediodía. Un poco tarde para pretender encontrar sitio en el parking de la playa, ¿no?
Mira, ahí se va uno, en la sombra.
Tengo suerte, tengo un Tucson. Tienes el número uno en ventas en España. Llega completamente renovado con su nueva gama de motores electrificados y su tecnología con llave digital Hyundai. Hyundai. Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y super sábado en A Coruña, Pepe Torrente.
4:15 en Riazor, Depor Eldense. Con las bajas de Gauto y de Jaime y la duda de José Ángel, recupera y Manoli Diáquez a Jeremay después de estar con España Sub-21. El morbo lo pone el regreso de Ian Mackay a Riazor. A las 7 en el Coliseum, Leima Coruña, Unicaja. Segundo partido en casa del conjunto Diego Epifanio. El primero terminó con victoria ante el Real Madrid. A eso súmale la carrera Enki y también que se está celebrando en la playa del del Matadero el Campeonato de España Open de Surf. Así que sábado muy deportivo en nuestra ciudad.
Y de ir caminando, porque el coche
también
mejor
es verdad
dejarlo en casa. Pepe, muchas gracias.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.